estamos poniendo foco en la migración en esta semana. Obviamente es un tema muy vasto, muy amplio. Ayer la doctora en demografía, Verónica Prieto, hacía una larga tirada histórica de Uruguay, pero después se centraba también en las últimas oleadas, por ejemplo, desde Venezuela, desde Cuba, en los datos que se pueden manejar. Dio una explicación también de algunos problemas que hay con los datos, con la cantidad. Bueno, con Victoria Prieto estuvimos ayer. Hoy vamos a una ronda. Lo primero que le preguntamos a la documentalista es cómo sigue la historia. Si ven Un sueño errante, ahora vamos a preguntar también dónde se puede ver, dónde se puede conseguir. Uno se queda con la ansiedad de saber cómo sigue la historia de esa cubana, que es una más de las que vemos tantas veces entregar un delivery, pero que después decide, como muchas cubanas, irse a Estados Unidos, y ahí te quedás en el aeropuerto con la expectativa. Bueno, algo le vamos a preguntar ahí también de esa continuidad. Sofía Betarte, buen día, ¿cómo estás?
Buen día.
Bueno, gracias por la visita, realizadora audiovisual y autora, realizadora, directora de este documental Un sueño errante. También nos acompaña, para tener más información de gente que investigue y trabaja en este tema, Clara Márquez, que es doctora en ciencias sociales con especialidad en sociología y se especializa en trabajo y migración. Clara, gracias por acompañarnos también. Buenos en el días. Día de hoy. Vos también te quedaste con las ganas de saber, sí, cómo seguía la historia.
Pero sigo ahí,
sigo con ella.
Ya lo sabe. Bueno, sí, porque es muy interesante porque mucha gente está de paso también aquí en Uruguay. Eso lo hablábamos con Prieto en el día de ayer.
Sí, nosotros decidimos esta semana hablar de migración, pero bueno, este documental pone la mirada en esta cubana. Entonces aprovechamos que está la directora aquí para preguntarle, ¿cuándo decidiste ir por esta historia? ¿Cómo te acercaste a ella? ¿Por qué decidiste esta historia? Todas esas cosas que ya habrás contado un montón de veces.
No, nunca. Pero... bueno, en realidad yo me empezó a interesar esta historia un poco por mi origen. Yo vengo de una familia también multicultural, se pudiera decir. Mi madre es colombiana, padre uruguayo. Nací en Suecia, fui y vine un par de veces. Y nada, empecé a ver que había una nueva ola migrante, mucho de Centroamérica, y empecé a ver también esta coincidencia de que había muchísimos que trabajaban como delivery. Y me interesó la analogía entre el tema del movimiento perpetuo que tiene la persona que trabaja como delivery, que está todo el tiempo sin saber cuál es la próxima parada, con la vida de la migración. Y bueno, en esas vueltas conocí a Joaris, que apenas la conocí, me dijo que tenía que hacer una película sobre su vida y ahí arrancamos.
Yo te iba a preguntar si había sido difícil convencerla, no, pero no.
No, de una. Tenía como ganas de compartir lo que le estaba pasando y nada, ahí arrancamos a acompañarnos un poco mutuamente.
Y hablaste, y perdón, una cosa más, pero ¿hablaste con ella sobre por qué tenía el deseo de compartir, por qué tenía ese deseo de mostrar lo que le estaba pasando?
Sí, sentía que se estaba chocando con muchos obstáculos, un poco también la soledad, a veces trabajar como jornadas tan extensas y con tanta movilidad y tanta rotación en el personal genera como vínculos humanos un poco difíciles de sostener, de mantener. Y nada, había como una necesidad de mostrar eso, de ella como mujer migrante, de que se viera.
Clara Márquez es socióloga y investiga los temas relacionados con trabajo y migración. Vio el documental también, así que aprovechamos, Clara, para preguntarte a vos qué te pasó cuando viste el documental. ¿Cuántas cosas de tu trabajo aparecían en esa historia en primera persona? ¿A qué lugares te llevó el documental?
Bueno, yo ya le he dicho muchas veces a Sofía que tengo una sana envidia del lenguaje que ella tiene, que maneja, porque realmente es una muy buena historia la que presenta y dice muchas cosas de la migración en Uruguay y de la inserción laboral de los migrantes en Uruguay. En esa historia hay encarnadas, ¿no?, muchas de las cosas que le ocurren a muchos migrantes, y eso hace que sea como un gran producto, y es por eso lo de la sana envidia, porque no en una hora y media que uno disfruta ahí, disfruta, sufre, ¿no?
Sí, claro.
Pero se pueden ver muchas cosas que a lo largo de esta jornadita podemos ir viendo.
Ahí va, ¿cuáles de esas cosas, por lo menos en titulares que aparecieron en el documental, que vos ya tenías de las investigaciones, de los trabajos, dijiste, uy, mira, acá aparece esto, acá está mostrado esto?
Bueno, podríamos, a ver, es como son muchas cosas, uh-huh, podría ordenar estas cosas que aparecen en al menos tres momentos, que es la entrada de los migrantes al mercado de trabajo, su permanencia en el mercado de trabajo y cómo se da la salida, ¿no? Uh-huh. Lo que sabemos por distintas investigaciones, tanto cuantitativas como cualitativas, es que la entrada al mercado de trabajo de los migrantes tiene dificultades. Esas dificultades muchas veces tienen que ver con filtros, con filtros a romper la llegada al mercado de trabajo, el entrar a un trabajo, que ahí hay filtros discriminatorios, ¿no?, que operan. Una vez en el trabajo, una vez que las personas rompen esos filtros, logran ingresar al mercado de trabajo, también operan dinámicas prácticas discriminatorias, y ahí se observan, por ejemplo, brechas en los salarios, dificultades para tener mejores turnos en el trabajo, por ejemplo. Típicamente a los migrantes les toca más cubrir los turnos de los fines de semana, los turnos nocturnos, ¿no? Los migrantes dicen, bueno, para mí conseguir un turno en la mañana es dificilísimo. Esto hablando del mercado de trabajo en general, no del trabajo en plataformas en particular, ¿no? Okay. También hay una, y esto lo hemos dicho bastante, hay una importante sobrecalificación en el trabajo que afecta particularmente a los migrantes. Esto tiene que ver con las dificultades que hay para revalidar títulos, ¿no? Hay ahí como una traba, un mecanismo que hay que aceditar y hay que trabajar. Eso tiene que ver con el mecanismo. ¿Cómo se da el mecanismo de Uruguay? Tiene que ver con la documentación con la que vienen los migrantes, con el tipo de carreras que tienen. Digamos, ahí hay muchas cosas, pero lo que sí sabemos es que los afecta mucho la sobrecalificación, es decir, tienen más calificación, claro, de la necesaria para llevar adelante el puesto que tienen. Lo que sabemos además es que esta sobrecalificación se mantiene a lo largo del tiempo. Hemos visto que se mantiene incluso por 5 años, que es el periodo que hemos observado algunas historias laborales. Es decir, no es que pagan un derecho de piso de un año y después acomodo el cuerpo y mejoro y tengo una inserción laboral ascendente. Eso no está ocurriendo en la mayoría de los casos, sino que la sobrecalificación se mantiene en el tiempo. Y también, entonces yo decía, bueno, también explica o muestra al menos una salida, que es la salida del que remigra, ¿no? Y eso es interesante porque justamente el caso del que remigra es un caso que no suele estar ni en las estadísticas, porque, ¿no?, porque ya no lo agarraste, porque ya se te fue. Y justamente a esa persona que ya se fue, sería interesante ver cómo le fue en el mercado de trabajo, porque claro, posiblemente es de los que le va peor y por eso remigra. Entonces digamos que muestra muchas cosas muy interesantes, ¿no? Contenidas en esta historia.
En los números que vemos en las investigaciones y ahora en lo que Clara nos cuenta, se pueden sintetizar en frases que tiene Joaris en el documental que Sofía le da voz a ella. Por ejemplo, cuando dice, estoy haciendo 11 horas diarias, estoy reventada, ¿no? Eso, sí. Ese tipo de cosas que aparecen de lo que comentaba Clara recién.
Sí, acá el caso de Joaris, justo ella, bueno, cuando llegaron acá querían quedarse en Uruguay, les encantaba Uruguay, el ritmo como más tranquilo, seguridad, como todos los beneficios sociales que nosotros damos por hechos, pero se ganaron con sangre, sudor y lágrimas. Y bueno, ellos querían quedarse, pero la película muestra ese trayecto de cómo, o sea, entender cómo deciden irse, porque ellos querían quedarse, hicieron de todo para quedarse, pero no.
Sí, de hecho estaba la idea de la reunificación, porque primero está ella, está esperando a la hija, sí, que eso también es una cuestión que atraviesa, imagino, sí, a los migrantes, y también esto de quizás la desilusión que ella siente se puede transmitir incluso a lo que le pasa a la hija, por ejemplo. Otro momento del documental, ella le pregunta a la salida de la escuela cómo le fue, si se metieron con ella, y la hija dice, sí, conmigo, siempre lo hacen, todos los días se meten conmigo, ¿no? Que eso también es algo que sucede.
Que sucede y...
La escuela pulida, tenemos acá al lado, acá en el parque, acá, de sí, otro lado, del sí, parque Rodó.
Sí, sí, sí. Cabuto. Sí, eso creo que es algo que nos ha pasado a todos los que hemos sido niños migrantes, que por lo menos a mí me pasó muchísimo. Pero, bueno, nada, en realidad la película muestra como esa toma de decisión, ese cambio de rumbo en la vida. Y creo que eso es lo que lo hace como bastante particular. ¿Qué tal? La película fue acompañando esa decisión.
Sí, lo que decía Clara también, que lo estudian, hacen encuestas, trabajan con la gente en general, el mostrar la parte humana de una historia, evidentemente cambia la visión para quien está del otro lado, además resumida con calidad cinematográfica en 1 hora y media, porque esto de la remigración, ya el recibir a una hija que está lejos, que no sabe si va a venir, sí, o no, ya para cualquier familia normal es como
es decir, un paso.
Mirá el paso que dieron y con, sin la hija. Pero después empezaron a juntar dólar por dólar para remigrar. A veces no, sí, no dimensionamos, pues, ah, vino, se fue a Estados Unidos. Ahí, sí, no sé, hay un costado humano, imagino, de esa lucha que debe ser de una cantidad de inmigrantes que tenemos por acá, aunque se queden, que claro, que logramos ver ahí un poco, ¿no?
Sí, hay un tema ahí que también hay una carga en muchas personas que emigran de lugares centroamericanos, que es el envío de remesa a las familias de origen, y que eso es una carga económica que es mucho mayor. O sea, no es solamente vivir acá en Uruguay, que ya es caro,
sí, claro, sí.
Sino que además hay que mantener, o sea, 10 personas, cada uno tiene que mantener por lo menos a 10 personas en el país de origen.
Sí.
Entonces ahí es como, bueno, ¿a dónde nos vamos que podamos mantener 10 personas afuera? Y ahí se termina eligiendo muchas veces Estados Unidos, claro. Lamentablemente,
sí.
O sea, esa reemigración en estas condiciones termina sucediendo así.
Sí, eso explica esa intensificación en el trabajo, ¿no?
Sí.
Esa sobreexplotación, uno podría decir, de, claro, de uno mismo, ¿no? Y esa,
sí,
digamos, que también está alimentado por la propia...
Necesita más horas, más plata, más horas, más plata.
De la plataforma que ustedes están trabajando, ¿no?
Sí.
En un largo ciclo.
Claro, todo lo que se pueda trabajar, se trabaja.
Claro.
Ahí. Sí, que es... Digamos, es la lógica clásica del trabajo a destajo de sí, toda la vida, ¿no? Pero claro, ahora está inserto en una empresa multinacional, ¿no? Y eso, digamos, porque el trabajo a destajo es algo que, ¿no? Y en América, sí, Latina es algo absolutamente, sí, usual, ¿no? Muchas familias viven del trabajo a destajo o complementan sus ingresos, ¿no? Y, digamos, pensemos en el... Y muchas veces es trabajo y fue... ¿no? A lo largo del tiempo, trabajo a domicilio, las costureras que trabajaban para fábricas, las familias armando las cajitas de los ravioles, ¿no? Todo, digamos, distintos... Esos trabajos de destajo...
Virginia, que acaba de prender la radio, que su hija ayer fue a una sesión de depilación definitiva y vino angustiada porque la empleada cubana, ella tenía un turno laboral de 8 de la mañana a 22 de la noche. Que no. O sea, 22 horas, sí, ¿no? De la noche. Digo, para sí, sumarlo a lo que estás contando, de ahora a ayer, esto, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Siempre que hablamos del mercado de trabajo y personas migrantes, es un mismo mercado de trabajo, ¿no? Y las personas que decimos que las cosas que le ocurren a los migrantes también, por supuesto, que le ocurren a los uruguayos.
No, está bien,
convivimos en el mismo mercado de trabajo. Ahí... digamos, entrando un poco en lo que en el trabajo de plataformas, en el trabajo de reparto de plataformas, ¿no? Que es este trabajo que se paga por entrega, ese trabajo a destajo, pero inserto en una multinacional, ¿no? Y eso es algo como que impacta mucho. Este es un trabajo que está ciertamente absorbiendo a muchos migrantes, ¿no? Y eso también es, en alguna medida, puede leerse como funcional para nuestro mercado de trabajo, ¿no? Porque estos migrantes que están absorbidos en este sector no están peleando por otros puestos de trabajo, ¿no?
Sí, sí, tampoco hay a veces muchas opciones de...
Sí. Vos hablás de la funcionalidad ahí porque son como lógicas que corren en paralelo, digamos, ¿no? La de los nativos, la de los uruguayos, la de los migrantes que corren por ese trabajo que, sí, no los afecta a los otros.
Sí.
El Estado también lo deja correr, digamos, imagino, en algún punto.
Sí, en algún
es funcional punto, a todos los actores involucrados.
Sí, digamos que hay en el mundo, digamos, hay mercados de trabajo donde está, y hay teorías para explicar los mercados de trabajo y qué ocurre con la migración, en que está mucho más segmentado, ¿no? Hay trabajos que son para los migrantes y trabajos que son para los nativos de ese lugar. Aquí no observábamos esto, pero el trabajo de reparto en plataformas viene como a, ¿no? a imponer esa lógica. Entonces, porque es un trabajo en el que sí, la extensa mayoría de los trabajadores, por lo que sabemos y por lo que uno puede ver, son migrantes, ¿no? Eso es una particularidad de esto.
Sí, es un fenómeno que se da más allá de Uruguay, ¿no? En Argentina, Chile, por ejemplo, en aplicaciones,
sí, pero,
de transporte.
Ahí va, exacto.
De transporte ahí.
Porque no en todas las ciudades de Latinoamérica, por ejemplo, ocurre esto. Sí, en muchas de Europa, pero en Latinoamérica es bien variado. En Brasil, por ejemplo, no absorbe población migrante. En algunas ciudades de Argentina tampoco, o sea que... Pero sí, en algunas sí son migrantes. Ahí va como adquiriendo...
Por eso es interesante también la mirada de un señor Rante y el documental de Sofía Betarte, quien nos acompaña, porque, bueno, es una mirada de algo que pasa muy frecuentemente. Acá con las personas migrantes. Estamos con Clara Márquez, también doctora en Ciencias Sociales. Ya volvemos en esta semana con Foco en Migración.
No toquen nada.
Seguimos con una semana puesta en el foco de la migración en Uruguay, a mirar a largo plazo que tuvimos ayer con Victoria Prieto, y mucho más allá con las oleadas venezolanas. Las dos oleadas las describió muy bien, si quieren escucharlo está en toquenada.uy. La charla, pues, son muy diferentes las dos oleadas de Venezuela. Bueno, esto que pasa ahora con Cuba, la cantidad de pedidos de refugio, que son por miles, ¿no? Por 30.000. Y hay una mirada de una historia en particular contada en el documental Un Sueño Errante, el documental. No es para spoilear del todo, pero termina de una forma que deja a quien lo mira con una ansiedad de qué ha pasado, ¿no? Con Joari, su hija, su pareja, ¿dónde están? ¿Dónde va? Bueno, van a Estados Unidos, uno sabe que intentan ir a Estados Unidos, pero eso es una gran incertidumbre. Bueno, ahora le preguntamos a Sofía qué pasó, y con Clara Márquez, doctora en Ciencias Sociales, con especialidad en Sociología, que trabaja estos temas, que también, obviamente, había visto el documental, que está aportando datos desde el contexto laboral, que se pueden ver en una historia, pero que van mucho más allá, ¿no?
Ah, ayer en la charla que teníamos con Victoria Prieto, quedábamos un poco en las puertas de esta conversación, porque ella nos hablaba de la legislación en Uruguay, de las posibilidades que el país, por lo menos los inmigrantes creen que el país le ofrece, después qué es lo que pasa. Clara, capaz que saber un poco qué relación tienen con la institucionalidad en Uruguay los migrantes, qué mirada tienen o qué mirada traen también. Obviamente esto debe ser muy variado por el origen y los países en los que llegan, pero qué relación tienen con eso y con las instituciones, con los otros actores sociales, pienso los sindicatos.
Bueno, es un asunto interesante este, porque lo que hemos visto es que vienen con una socialización muy distinta, ¿no?, de sus países de orígenes, de la institucionalidad laboral, ¿no?, de aquellos países. Entonces, hay un fuerte desconocimiento de los derechos laborales que aquí tienen. En general vienen de países con mayor desregulación laboral. O vienen de países en los que el sindicato significa algo muy distinto de lo que significa en Uruguay, ¿no? Pensemos en Cuba, en lo que significa el sindicalismo en Cuba, o cómo es el sindicalismo en Venezuela, ¿no? Por citar los países.
Sí, claro.
Pero bueno, entonces eso, entre la mayor desregulación, porque Uruguay en el concierto de países de América Latina se caracteriza por tener una mayor regulación laboral que otros, digamos que vienen con una socialización distinta, ¿no? Con una cabeza de cómo funcionan los sindicatos, las instituciones laborales, los derechos que yo tengo, la regulación, ¿no? Lo que me ampara, qué hacer ante, ¿no?, algo que parece que no, que me huele, que no está bien, muy distinta. Y eso sin duda que es un problema y es algo sobre lo que hay que trabajar, que es combatir esa desinformación. También ahí circula muy mala información y eso también habría que combatir, ¿no? Campañas furibundas de buena información. La sindicalización es baja, pero tengo la sensación, y el caso de UTP es uno, ¿no?, de los trabajadores de PedidosYa, es un caso, me da la sensación de que esto de a poco se comienza a revertir, ¿no? El PIT-CNT ha hecho hace muchos años campañas intentando acercarse a los trabajadores migrantes, como sabiendo de esta socialización distinta con la que vienen, tratando de combatir como las ideas previas que puedan tener del sindicato y acercarse. Y tengo la sensación de que esto comienza lentamente a cambiar, sin duda que son procesos largos, pero eso, de nuevo, como mostrando lo que se ve en esta, no en esta historia, pero sí en los trabajadores de PedidosYa, muestra, ¿no?, que ahí hay yo veo esto que está ocurriendo ahora con UTP como un hito en el proceso de inclusión social de los trabajadores migrantes, ¿no? Porque esta nueva revitalización de ese sindicato con trabajadores migrantes al frente es algo es realmente un hito en su proceso.
Sofía, y vos llegaste a hablar de estas cuestiones, por ejemplo, con Joaris, más allá de lo que aparece en el documental, si este era un tema para ella, la organización de los trabajadores. Hay un momento que retrata el documental, que es cuando hay un siniestro acá arriba, un par de cuadras nada más,
sí.
y uno ve que los únicos que dan la protección y la reacción ahí son sus propios compañeros, los trabajadores, se comunican, incluso uno viene a buscar para seguir entregar los pedidos, sí, mientras al otro lo ayudan a reponerse.
Sí, no, eso en general siempre noté lo mismo, así como una desconfianza u otra percepción de lo que es tanto un gremio y también la institucionalidad en general del Estado, ¿no? Toda la, eso sí lo percibí. Sí, totalmente.
Algo que se escucha mucho en trabajadores migrantes es el no se, y es fuerte porque lo dicen, es el no sentirse con derechos, ¿no? Como esta cosa de, bueno, yo acá entré por la ventana y no, y estoy agradecida de que no me echaron, ¿no? Y con eso está. Me mantengo en el modelo.
Por eso estoy dispuesto a aceptar las condiciones
totalmente,
que me den, digamos.
Claro, ¿no? Entonces es muy complicado eso, tener personas aquí que están como con, ¿no? Desde esa, sintiéndose a sí mismos así. Entonces, por supuesto que ir a hacer una denuncia al Ministerio de Trabajo es algo absolutamente de otro mundo si yo no me siento con derechos acá, ¿no?
Claro, y no corresponde, imagino, también en esta cuestión, no solo a los trabajadores migrantes aprender y en esta campaña que vos decís como de resocializar de nuevo esa parte, sino también a los propios uruguayos o nativos que dan trabajo también, ¿no? Pensar en esta cuestión. Hay una resocialización que también habría que hacer con los uruguayos, hablar
sin
de
duda.
Este tema, ¿no? No sé cuál es la mirada que tienen con respecto a estos trabajadores, si efectivamente lo aprovechan, digamos.
Bueno, sí, habría que ver ahí que...
¿Qué pasa con lo que el documental muestra? Que yo él decía, no vamos a spoilear, pero bueno, somos periodistas, somos más aburridos. Ahí va, somos, entonces vamos a hablar de lo que pasó. ¿Qué pasó con ella? Sí. Más allá de lo representativo que esta historia sea y que deja ese final abierto, porque es el final que muchos pueden tener de los migrantes. ¿Qué pasó con ella? ¿Cómo fue ese cruce?
Y bueno, ahí hay un tema con la institucionalidad también, que ellos cuando se van, a Josbert le faltaba la cédula, había una posibilidad de que no se pudiera ir. Hasta el último día estuvieron...
Esa era la pareja, o sea, de Joaris.
Sí. Hasta el último día él consiguió un papel, que un permiso de salida. O sea, tenían la cédula vencida, pero con un permiso, necesitas un permiso de salida para poder salir de Uruguay. Y eso te lo dan si tenés la cédula vigente. Okay. Entonces había todo un tema ahí legal que hasta el último momento ellos no sabían si podían salir. Joana también precisaba una visa.
La hija
Joana precisaba una visa por Panamá. Entonces nada, yo tuve esa sensación cuando ellos se van en el aeropuerto de que yo tampoco sabía, aparte todo el trayecto, que es un trayecto súper riesgoso que iban a hacer, que ellos iban a ir del aeropuerto a Nicaragua y Nicaragua por tierra con coyotes hasta Estados Unidos.
Tierra y mar, va, ríos,
sí, tierra, río, selva, selva, sí. Entonces nada, yo también tenía la incertidumbre y nada, quería transmitir eso en la película de que
sí, quedó. ¿Y después qué pasó? ¿Cómo te contactaste en breve en titulares con ella de nuevo?
Bien, ellos están allá, llegaron, están los dos trabajando. Ella ahora es camionera en una zona de pozos petroleros en Texas. Y están bien trabajando. La Joana, la hija, está bárbara, está becada, está interesada en la robótica y está enfiló para la robótica. Bueno, están bien.
Es una historia que tiene un desenlace, por lo menos por ahora, bastante, digo, lo que buscaban.
Sí.
Tener un lugar con trabajo, estabilidad.
Sí.
Más cerca de Cuba, donde volvieron, me dijiste además.
Más cerca de Cuba, sí, mucho más fácil. Pueden viajar más fácilmente a Cuba desde ahí. Y nada, sobre todo pueden mandar remesa, que era como el gran objetivo. Mandar remesa a Cuba.
Eso, de juntar los dolaritos así.
Sí, para mandar a la casa, sí.
Sí, esto que decís de la documentación, ¿no? Que es a mí me parece también una cosa muy impactante e interesante de esta historia, que es que ellos consiguen estar regulares en Estados Unidos mucho antes que acá.
Sí.
¿No? Acá ellos estuvieron con cédulas provisorias todo el tiempo, ¿no?
Pues, y Josbel se fue sin cédula.
Y Josbel se fue sin. No era el Estados Unidos de ahora, ¿no? Era pre-Trump.
Sí, pero, y era antes del último año de Biden, de la ofensiva que empezó a cortar todo, pero bueno, está justo.
Pero es fuerte.
Justo.
Para Uruguay
para
es un dato fuerte.
Los prejuicios que tenemos es fuerte.
Absolutamente.
Sí. Claro, pues tiene la residencia, está trabajando legalmente, digamos, de camionera, él también.
Sí,
ella
está en una zona que tiene alta demanda de mano de obra, pero sí. En otras zonas no están, por lo que me cuentan, no están tan fácil.
Algún día capaz que podemos hablar con ella.
Sí, ojalá. Creo que ahora está escuchando. Yo le dije que teníamos la entrevista ahora.
Le mandamos un saludo a Joaris. Bueno, que nos cuente más de su historia, que has contado también, bueno, la parte uruguaya de la historia antes de reemigrar. La contó Sofía Betarte en Un Sueño Errante. Clara Márquez, Sofía Betarte, gracias por acompañarnos esta semana para aportar más información, historias, datos a propósito de la migración en Uruguay. Muy amables.
A ustedes.
Bueno,
gracias.
Un placer. Gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.